sus dones y utilizamos sus recursos, pero no hemos creado nada de esto. En el Nuevo Testamento, Jesús utilizó la figura de un mayordomo en varias parábolas, dejando claro que somos mayordomos y, como tales, rendiremos cuentas y daremos una respuesta de nuestro uso e inversión de lo que Dios nos ha dado. El ser buenos mayordomos de lo que no se nos ha confiado es una importante responsabilidad cristiana.
Ahí está bien. El ser buenos mayordomos, ¿verdad? De lo que se nos ha confiado es una importante responsabilidad cristiana. Ahora sí, me reparten los papelitos a los hermanos que le di los papeles, porque vamos a hacer un ejercicio. La pregunta es, haz un inventario de tus recursos, entre paréntesis, tiempo, habilidades, bienes materiales, y tiene una tabla. La tabla dice talentos, habilidades y dones espirituales, porque Dios nos ha dado eso también. Tiempo, bienes materiales y otros recursos. Y pregúntate, ¿cómo estoy administrando lo que Dios me ha confiado? Si en la tabla usted pone, tengo tal talento, tal habilidad, tengo este tiempo, X, tengo bienes materiales, la bicicleta, ¿verdad? Otros recursos que tengo. Otros recursos puede ser relaciones, otros recursos puede ser tu trabajo, ¿no? Ponga ahí. Y pregúntate, ¿cómo estoy administrando lo que Dios me ha confiado? Y entonces después tiene los espacios. Y estoy diciendo, bueno, soy buen administrador porque mi talento lo estoy empleando acá. Dones espirituales lo estoy empleando acá. Mi tiempo. ¿Qué tal? Tiempo es uno de los que... Hoy hace un rato estábamos conversando con alguien de cómo absorbe, nos roba y nos consume tiempo las redes sociales. Estoy siendo buen administrador de mi tiempo. Yo paso más tiempo en las redes sociales, más tiempo mirando videos, más tiempo chateando con gente, más tiempo enviando textos que lo que paso con Dios, con la palabra de Dios, hablando de Dios. Eso es un buen punto para analizarse, ¿no? Bienes materiales. Estoy siendo fiel a Dios con lo que Dios me ha dado. Estoy cuidándolo bien. Estoy administrándolo bien. Y otros recursos, bueno, ahí tiene algunas ideas. ¿Cómo estoy en eso, no? 5 minutitos, no es para que me responda, es solamente para que usted piense y reflexione en la presencia de Dios, porque a lo mejor hay cosas que podemos mejorar. ¿Por qué decir?
Y están destinados a ser disfrutados y usados en función del Evangelio. El apóstol Pablo nos recuerda que somos deudores ante el mundo, llamados a compartir y sacrificar nuestros bienes por el Evangelio, para que otros también conozcan a Cristo.
Hasta ahí está bien. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, una administración santa, porque se nos ha dado un encargo santo, es decir, no solamente tiene que ver con que Dios nos ha dado esta tarea de ser administradores, pero lo ha hecho con un propósito y tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con el reino, tiene que ver primariamente con su obra. Dice que nosotros, a diferencia del mundo, no tenemos un apego a lo material. Nosotros no tenemos un apego a lo material. Todo lo contrario. Vamos a ver qué dice. ¿Me quitas el? Me quedé afónico. Primera de Corintios 6. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 6, 20. Amén. ¿Qué significa que hemos sido comprados? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que estamos en deuda. ¿Qué más? Que pertenecemos a Él, ¿verdad? Que somos de Él. Es decir, que no solamente lo que tenemos es de Dios, nosotros somos de Él también. Nosotros también le pertenecemos a Él. Por lo tanto, todos nuestros recursos, aún hasta nuestra propia vida, deben ser usados como instrumento para su honra, para su gloria. ¿Quién lee Romanos 1:14?
A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor.
Wow. Estoy en deuda con todos. No solamente soy responsable ante Dios. Pablo se veía a sí mismo como en deuda con el mundo, porque había recibido un encargo. Era mayordomo de algo. Era mayordomo del Evangelio, como lo somos nosotros. Por lo tanto, eso también nos habla a nosotros de la responsabilidad que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con las misiones, una responsabilidad misionera, del avance del reino, que nuestras posesiones deben estar al servicio de ese llamado. ¿Usted se ha puesto a pensar en la profundidad de esto? No solamente somos responsables ante Dios, Pablo dice, soy deudor a la humanidad. Estoy en deuda con ellos, les debo algo que Dios me ha confiado, porque me lo dio para que yo se lo dé. ¿Recuerda cuando hice la pregunta al principio? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te da algo para que lo uses en otras personas? ¿Sabe qué? El Evangelio. Dios lo ha confiado a nosotros para eso. Muy bien, ¿quién tiene Maceo? Iba así. Mateo. Antonio Maceo. Mateo 6:24. ¿Quién lo tiene? A ver.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Wow. Recuerda que el domingo en la predicación yo hice una pregunta retórica. ¿Quién ha dicho que el cristianismo no es una exigencia radical? Que Dios no nos llama, que Cristo no nos llama a una vida radical. Esto es, Jesús establece una división, un contraste muy radical entre dos señores, entre dos, vamos a ponerlo en el contexto más cercano a la palabra, amos, Dios y la riqueza. La palabra que usa ahí para riqueza es mamón, una palabra aramea, ¿no? Que algunos dicen que tenía que ver con una deidad, con una falsa deidad. La mayoría de los comentaristas dicen que no, que era la palabra para tesoros o posesiones materiales que tenían el potencial de convertirse en un ídolo, en un falso Dios. Yo sé que eso no es el caso en la sociedad que vivimos. Era más que dinero lo que está hablando acá, porque representaba todo lo que una persona podía poseer en lo que la persona, aquí es donde está el problema con lo cercano a la idolatría, en lo que la persona podría poner su confianza y su seguridad. Ahí está. Y el Señor no está diciéndonos a nosotros que no tengamos recursos, que no tengamos bienes materiales. No está diciendo eso, que no tengamos cosas, sino que no podemos servirlos a los dos. Y usa ahí el lenguaje entre esclavo, siervo y amo. Y el punto es que no puedes ser fiel a las dos cosas. Es decir, en algún momento la balanza se va a inclinar para un solo lado. Conversaba con alguien más temprano y tenía que ver con otra cosa, la aplicación. Pero yo les decía, un problema grande porque muchos cristianos quieren servir a Dios, quieren asistir a la iglesia, quieren congregarse, quieren leer la Biblia, quieren incluso participar en actividades misioneras, en proyectos misioneros, en actividades de carácter ministerial, todas las cosas. Pero el problema es que quieren hacerlo, pero yo me he dado cuenta que muchas veces solamente en el plano idealista, es solamente una idea, se queda ahí, no pasa de una idea. ¿Sabe por qué? Porque en la práctica el compromiso más grande que tienen es su propia comodidad. Quieren tener más, quieren acumular más, quieren tener la casa más grande, el carro más grande, el bote más grande, la que sea más grande, y acumular, porque entonces, y ¿sabe lo que pasa muchas veces? Que las personas dicen, tienen, de verdad que tienen el deseo, quieren hacerlo, pero llega un punto en que no pueden hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque se han endeudado, porque están llenos de responsabilidades y ahora tengo que trabajar un segundo trabajo y un tercer trabajo. Y cuando viene a ver, la vida se le ha complicado en lo que tiene que ver con el sostenimiento de su estilo de vida y de su manera de vida. Se le ha complicado tanto que lo que deben hacer para el reino y quieren hacer para el reino, ahora no pueden. Tengo toda intención de mandarte al campo misionero. Una de las, por ejemplo, la Convención Bautista del Sur, la International Mission Board, una de las cosas en el proceso de seleccionar misioneros para enviar al campo misionero, una de las cosas que examinan del individuo es su situación financiera. Y si la persona tiene miles de dólares en deuda, dice, ¿y cómo tú vas a pagar esas deudas cuando vayas para el campo misionero? ¿De qué forma tú vas a hacerlo, no? Ahora, creo que una de las cosas que nosotros, lo que resuelve esto, de alguna manera, y que debemos y necesitamos aprender y practicar, es a simplificar. Necesitamos vivir un poco de manera más, con más sencillez, porque no se trata solamente de tener recursos, obviamente, se trata de qué lugar ocupan esos recursos en nuestro corazón. Pero a veces nosotros llenamos nuestras vidas de tantas cosas y de tantas responsabilidades. Y cuando viene a ver de muchas cosas que ni siquiera necesitamos, que entonces no tenemos tiempo para ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. No puedo ir al viaje misionero porque no puedo darme el lujo de perder una semana de trabajo. Porque si pierdo una semana de trabajo se me atrasa el pago del yate. No sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, el punto en la enseñanza de Jesús en Mateo 6:24 es que no se puede servir a dos señores, ¿no? No puedes, porque al final del día tu corazón se va a inclinar para un lado o para el otro. Ahora, muchas personas, el problema es que si alguien dice, pastor, yo quiero servir al Señor, yo quiero servir a tiempo completo como misionero, ¿sabe la primera pregunta que le voy a hacer? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Y hay que sacrificar, pastor? Sí, y no te estoy hablando de tu esposa. No, es un gran desafío, hermano. En serio, es un gran desafío. Porque necesitamos vivir con más sencillez, necesitamos aprender a contentarnos con lo que tenemos. Y el mayor problema que enfrentan los cristianos aquí en Estados Unidos, yo le digo, no tiene mucho que ver con filosofías, no tiene que ver con la influencia de la sociedad. ¿Sabe? Para mí, desde este lado en este lado del hemisferio, tiene que ver con el enfatizado materialismo que hay en la sociedad moderna, especialmente en este lugar. El materialismo es una de las cosas que más tropiezo presenta a muchos cristianos para servir al Señor como el Señor quiere que les sirva. Y el punto es este: no hay problema en tener cosas. Hay que tener cosas. No hay problema en eso. El problema, ¿sabe cuál es? Cuando tener cosas es lo que gobierna nuestra vida. Cuando eso es lo que nos domina a nosotros. Cuando eso es lo que nos mueve a nosotros. El querer acumular y tener más. Así que necesitamos decidir a quién vamos a servir. Tenía otra pregunta, pero me voy a mover un poquito más adelante. ¿Alguien lee el párrafo de la página 138 que comienza diciendo los cristianos a menudo se encuentran? Página 138.
Los cristianos a menudo se encuentran confundidos respecto al manejo del dinero y las prioridades materiales. Algunos piensan que las riquezas son señal del favor de Dios, mientras otros esperan que sus bienes les provean seguridad en momentos difíciles. Sin embargo, un cristiano maduro sabe que ni el dinero ni las posesiones puede adquirir lo esencial, el tesoro invaluable de la salvación a través de Cristo. La mayordomía cristiana abarca no solo nuestros bienes, sino también nuestra energía, tiempo y todo nuestro ser. Jesús enseñó sobre la importancia de usar nuestros talentos para la gloria de Dios y los dones espirituales para fortalecer la iglesia. Según la fe y mensaje bautista, debemos servir a Dios con nuestro tiempo, talentos y bienes, conscientes de que todo nos ha sido dado para glorificar a Dios y ayudar a los demás.
Ahí está la clave. Todo nos ha sido dado, en primer lugar, para glorificar a Dios. Alguien me dice, pastor, ¿por qué los cristianos no deben consumir alcohol? Voy a decir, ¿por qué? No deben. Yo no estoy hablando que no haya una orientación cultural en muchos hermanos de muchos países donde es cultural el vino, donde es cultural lo que sea. Pero una de las razones, aparte de todos los efectos dañinos que puede tener el alcohol, es donde yo estoy mandando mi dinero. Para mí, esa es mi convicción personal. ¿Dónde estoy dando yo mi dinero? ¿A una fábrica de vino? ¿A una fábrica de cerveza? ¿A una fábrica de whisky? ¿Dónde estoy dando? Y hay cristianos que tienen muchos problemas en dar para que compren el jugo de la Santa Cena, pero no tienen problemas para gastarlo en esas cosas, ¿no? Piense solamente en esto. Esto es muy reflexivo. ¿Quién tiene Mateo 16, 19, 21? Ahora le voy a decir, por cultura. Hay personas, le digo, que parte de su cultura es... Por ejemplo, yo creo que ya les he dicho anteriormente. Fui a Argentina a una campaña. Cuando se terminó la campaña, en Argentina comen a las 11 de la noche. ¿Saben qué comen a las 11 de la noche? ¿No? Maravilloso. Yo cuando eso pesaba 240 libras. Y fuimos a unos buffets que se llaman tenedores libres. Y ahí te puedes comer una vaca desde el cascabel hasta la punta del rabo, lo que tú quieras. Y cuando nos fuimos a sentar con cuatro pastores, que era una iglesia inmensa, con los cuatro pastores, sus esposas y yo, el pastor principal me dice: che, pastor, ¿a vos te molestás si ponemos unas botellas de vino, solamente dos, en la mesa? Ya. Yo le digo, yo no me molesto si ponen dos botellas de vino, me molesto si no me invitan. Dije, pero de todas formas yo tomo Coca-Cola, ¿no? Y ¿sabes qué, mi pastor? La Coca-Cola es peor, che. Es peor que el vino. Vos estás loco. Yo tomé Coca-Cola. Pero hay cuestiones que son culturales. Pero vino, yo estoy casado con una ecuatoriana, ¿ok? De Guayaquil. En su cultura, a menos que haya cambiado, pero en su cultura no es común tener en la mesa cuando se va a comer botellas de vino. Eso no es común. No puede haber una fiesta, pero en lo que es el diario vivir. Y vino un pastor de Ecuador a una campaña de nuestra iglesia. Fuimos a Olive Gardens. Cuando estábamos en Olive Gardens para el almuerzo, él viene y me dice: pastor, ¿puedo tomarme una? ¿Está bien si yo pongo aquí en la mesa una botella de vino para yo tomar un vino y todo eso? Le digo, no, no está bien. Por dos razones. Primero, porque tu comida la está pagando la iglesia. Y yo no te voy a comprar alcohol con el dinero de la iglesia. Y dice, no, pero una cosa cultural. Digo, y segundo, te voy a decir, porque yo estoy casado con una ecuatoriana, y deja la muela esa de cultural. Ok, a mí no me haga cuento, no me venga con la excusa. Ok, así que bueno. Y te digo que la familia de mi esposa eran pelucones allá en lo de la aristocracia. Pero bueno, ¿quién tiene Mateo 6, 19, 21?
Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Amén. La pregunta es, ¿dónde estoy invirtiendo? ¿Es que estoy invirtiendo en lo eterno o estoy invirtiendo en lo pasajero? El pastor Rick Warren dice: tú no puedes llevar tu dinero contigo al cielo. Dice, pero lo puedes mandar por adelantado. Inviértelo en el evangelio, inviértelo en que otro. Puedes mandarlo en otra persona que no es salva, pero porque tú pusiste tu dinero en las misiones, allá está, ¿no? Entonces sí. A ver, primera de Pedro 4:10. Primera epístola de Pedro, sí. Es lo mismo.
Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para todos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos.
Hermano, no está leyendo el correcto. Es primera de Pedro 4:10. Capítulo 4, verso 10. Ya. Ya lo está buscando. Capítulo 4, verso 10 de Primera de Pedro. Karina, dale una manito ahí.
No.
Bueno, Álvaro. Ya tú le dices. Ya cerró la aplicación. Bueno, ¿quién lo tiene? Manuel lo tiene. A ver, Manuel.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Ok, muy bien. Ministrelo a los otros. Cada creyente. Por eso le decía que la mayordomía no solamente tiene que ver con el dinero, con el tiempo, con los talentos, con las habilidades, con los bienes materiales. Tiene que ver también con los dones espirituales, con los dones que Dios nos ha dado. Dice que deben usarse para el servicio. Esto es maravilloso porque quiere decir que nuestros dones no son para nuestro uso exclusivo ni para nuestro beneficio exclusivo, sino que son para bendecir el cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 9, 6, 7. ¿Quién lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Si no, alguien rápido con la Biblia que lo encuentre ahí. ¿Eh? Segunda de Corintios 9, versos 6 y 7.
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, como propuso en su corazón, con tristeza y con necesidad.
Amén. Que siembra escasamente va a cosechar escasamente. ¿Ya? El que siembra generosamente va a cosechar generosamente. El que siembra su maíz, no hay cubanos acá, qué cosa más grande. El que siembra su maíz, que se coma su pinol, qué cosa más grande. ¿Ya? Ahora, importante, aquí hay un punto importante. Cada uno de como propuso en su corazón, es decir, la generosidad. Y aquí es donde está el problema, el desequilibrio en muchos grupos cristianos. Que la generosidad no puede ser manipulada ni puede ser forzada. Tiene que ser movida por Dios, movida por el Espíritu Santo, por el deseo tuyo, precisamente de participar de la obra de Dios. Tiene que ser con gozo, tiene que ser. Si vas a dar con amargura, no te voy a decir que no des, te voy a decir cambia la amargura y da, ¿no? 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 Nace, porque tiene que ver con un corazón que entiende lo que ha recibido de Dios, que entiende la gracia de Dios, ¿no? Ahora, tenía una pregunta acá, pero no la voy a hacer tampoco. La pregunta tiene que ver con un examen personal. ¿Usted quiere saber de dónde esté nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Vea en qué es lo que más estamos gastando nosotros. No estoy hablando de las cosas que son. Hay que pagar la renta, hay que pagar la luz. Ve a ver. Y vea dónde se va la mayor parte de su dinero. Y vea si usted sacrificó, por ejemplo, ayudar a otra persona, ayudar a un familiar, ayudar a un necesitado, participar de su iglesia, ser fiel con Dios. Y si usted le quitó a cualquiera de esas cosas para otras cosas, entonces quizás vale la pena examinarse. Y por último, alguien tiene la página 139 y termina en la 140 el párrafo La Controversia, porque hay una controversia. Tum, 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 tum.
La controversia del diezmo, el cristiano surge del mandato del Antiguo Testamento de dar el 10% como ofrenda. Algunos creen que al no estar bajo la ley, los cristianos están exentos del diezmo. No obstante, se espera que los cristianos, inspirados por la transformación en Cristo, adopten un compromiso de generosidad que incluso puede ir más allá de ese 10%, buscando contribuir con alegría a la iglesia y a la misión.
Wow, yeah. El diezmo como punto de partida, el 10% de nuestros ingresos. Eso es lo que es. El diezmo es el 10% de aquello que nosotros entendemos que hemos recibido por la bondad de Dios, por la provisión de Dios, por el cuidado de Dios. ¿Verdad? Vamos a ver quién tiene Levíticos 27, 30 al 32.
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
Amén. Muchas gracias. El diezmo como algo santo, dice, para Dios, en primer lugar, como algo santo para Jehová, como algo apartado, reservado para su obra. Ahora, yo sé algo que usted sabe. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Pero el principio de separar lo primero y lo mejor para Dios todavía sigue vigente. Me gusta mucho el pastor Rick Warren en muchos aspectos, pero el pastor Rick Warren dice, mucha gente dice, el cristiano no tiene que diezmar, no tiene que dar el diezmo de sus ingresos porque eso era del Antiguo Testamento. Y él dice, es verdad, el cristiano no tiene que dar el 10%, el cristiano tiene que dar más del 10%. Y la mayoría de la gente que me ha dicho a mí, pastor, yo no creo en dar el diezmo, no lo dicen porque quieren dar más, lo dicen porque quieren dar menos. Y buscan cualquier excusa, muchas veces. ¿Qué les parece? Cuando una persona viene, pastor, yo lo siento, el diezmo es del Antiguo Testamento, yo no voy a dar el 10%, yo voy a dar el 20%. Pero nadie hace eso. Es para bajar la cuota, ¿no? Entonces, dice Rick Warren, y déjeme decirle que Rick Warren es un ejemplo en eso. ¿Sabe por qué? Porque Rick Warren, cuando él recibía compensación de la iglesia, luego sacó unos libros y fue tremendo. Y aún hasta el día de hoy, las regalías de la venta de sus libros y cuando él tenía un salario de la iglesia que él pastoreaba y todo, él se quedaba con el 10% y le daba el 90% a la obra de Dios. Si alguien va a hablar con autoridad de eso, es él. Y él dice esto, es increíble que un cristiano del Nuevo Testamento que ha experimentado la gracia de Dios, que sabe que Dios es el dueño de todas las cosas, de menos que un judío del Antiguo Testamento. El judío daba 10%, y cristiano, no. Ahí, fíjate que una de las cosas que pasa con el pueblo hispano, ¿sabe cuál es? Que nosotros venimos de una tradición religiosa, muchos de nosotros, yo no, gracias a Dios, no estuve en ese ambiente, pero en que no se habla de diezmo, se le dice limosnas. La iglesia católica dice las limosnas, ni siquiera la ofrenda, dice la limosna. ¿Y la limosna qué es lo que es? Tú no le das mucha plata a un limonero. Lo que le das es, ¿qué cosa? Limosna, $1. ¿Y qué generosa eres? Yo le doy 50 kilos. ¿No? Así que esto es importante ahora. Mateo 23:23, ¿quién lo tiene? Mire, es una controversia, pero mire dónde acaba.
Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Muy bien. ¿Quién tiene Malaquías 3:10?
Trae todos los diezmos a la familia y haya alimento en casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Amén, amén. Ahora, déjeme hacer un pequeño disclaimer acá, una pequeña aclaración. Decir que Dios nos está diciendo que lo pongamos a prueba sin entender el contexto en el que se está escribiendo Malaquías es una interpretación forzada de esa escritura. Aquí lo que hay es principio, el principio. Aquí no está diciendo, Dios dice, pruébeme aquí y ahora. No, porque Dios está hablando con un pueblo y precisamente con líderes, sacerdotes que estaban robándose la plata. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban defalcando. Entonces, el contexto de nosotros no, pues nosotros no somos ladrones. No necesitamos hacer ninguna de esas cosas. Pero hay un principio acá. Primero, el principio de que Dios nos invita a participar de su obra. Segundo, con nuestros bienes. Pero también, en un principio, Dios promete bendición, Dios promete cuidado. Por lo tanto, desde este punto de vista, el diezmo es más bien una declaración de fe y de confianza en que Dios provee. Ahora, Mateo 23:23, que mucha gente dice, Jesús no aprobaba el diezmo, porque Jesús dijo, ustedes que diezman el comino, y verdad que contaban hasta los granitos para diezmar, no, las semillitas las contaban. Ustedes que, pero fíjense que en ese versículo Jesús dice, está hablando del diezmo. Deberían hacer justicia, deberían hacer. Léalo de nuevo para que vean lo que está diciendo Jesús ahí y cómo termina.
Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es lo que es aquello que está hablando? Del diezmo. Está hablando del diezmo. Sí. Así que cualquiera que dice, no, porque Jesús dijo que lo que había que demandar era la justicia, la misericordia, la fe. Sí, y, pero no dijo, hagan esto y olvídense del diezmo. Y dice, no, esto deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Sigan diezmando, no dejen de diezmar, eso es lo que está diciendo. Pero no olviden que esto es lo más importante. Eso deberían hacer una cosa y deberían hacer la otra. Ahora, el cristiano da por muchas razones. Una de las razones es porque amamos a Dios, definitivamente. Ahora, una pregunta que hay aquí bien interesante y le voy a dejar que usted la responda ahí. ¿Estás de acuerdo con que los cristianos deben diezmar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí o por qué no? Hemos visto algunos versículos, como les decía Rick Warren, dice también que el diezmo realmente debe ser para los cristianos del Nuevo Testamento un reto que nos pusieron los judíos del Antiguo. Yo que soy judío, ¿cuántos de ustedes piensan y dicen, más tacaño que un judío? ¿Verdad que los judíos son agarrados? ¿Verdad que son agarrados? Pero son más generosos que los cristianos cuando se trata de la ley. No cuestionan, si tienen que dar el diezmo lo dan. Eso es parte de la ley. Ellos lo cumplen por la ley, la motivación es diferente, es incorrecta. Pero yo digo, como dice Rick Warren, si un judío del Nuevo Antiguo Testamento puede dar, puede ser más generoso que yo y más abundante que yo, yo creo que tengo un problema. Necesito examinarme, ¿no? Ahora, es un buen punto de partida. No como ley, obviamente no como ley. No como ley. Es una respuesta al amor de Dios, al entendimiento de la gracia y a que yo, Dios me invita a participar de su obra. Muy bien, porque donde esté vuestro tesoro, Mateo 6:21, leyó alguien un ratito, allí estará vuestro también, vuestro corazón, ¿no? Si mi corazón está en el reino, mi tesoro está en el rey. Amén. Así que ser mayordomo realmente no es una opción para los cristianos, es una responsabilidad y es una identidad espiritual. Esto es lo que somos, somos mayordomos. Así que todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Entre esas cosas, Dios espera también nuestra fidelidad en todos los aspectos, la fidelidad financiera, incluyendo el diezmo. Y todo esto, creo que fue Wilmer el que dijo ahorita hace un ratito, es parte del resultado natural, la experiencia natural de una vida que está decidida a vivir en obediencia al Señor. Es obediencia, no es una obligación legalista, pero es obediencia. Le cuento una historia. Cuando mis muchachos eran chiquitos, Mateo siempre ha sido así, el más callado, él, lo que sea, he goes with the flow, él no tiene problema. Marcos es el más leguleño, está estudiando leyes, imagínense, ¿no? Siempre tiene un argumento para cualquier cosa. Recuerdo que cuando eran ellos chiquitos, Angelino había nacido todavía, un día pasamos por McDonald's, compro sus cositas, esas cajitas que le dan a los niños en McDonald's. Yo no cogí nada para mí, iba manejando. Y a mí el Big Mac no me gusta comérmelo manejando, tengo que sentarme. ¿Ya? Y tiro la mano así para atrás y le digo a Matthew, dame una papita. Y Matthew me da la papita. Le digo a Marcos, dame una papita. ¡No! Estas son mis papitas. Pero te voy hablando de chiquitico. Papi, tú podías haberte comprado tus propias papas. You're taking advantage of me because I'm little. Yo soy chiquito. ¿Por qué no te compraste? Y ahí empezó tu propia papa, papá, papá. Y usted ha olvidado algo. Marcos. Yo soy el dueño de tu papa. Yo te compré las papas. De hecho, Marco, Yo tengo dinero aquí en mi bolsillo, que yo doy la vuelta otra vez por el drive-thru y me compro un saco de papas si yo quiero. ¿Y qué tú piensas que yo voy a hacer, te digo Marco, con mi saco de papas, Mateo? Marcos, agarra una papa y me dice, ¿Is you gonna share with me? Hermano, se nos olvida que él hizo las papas, que él es el dueño de las papas, no soy yo. Y cuando yo digo a Dios, Dios, esta es mi papa, no te la voy a dar, se me olvida que tengo una cajita de papas porque él me la provee. Que no se nos olvide, ese es el principio fundamental para ser fieles en todo lo que tiene que ver con las finanzas para Dios. Usted póngalo y de... Padre, gracias porque tú nos has confiado riquezas incalculables. Nos has confiado tiempo, talentos, habilidades, dones espirituales, recursos, bienes materiales, tantas otras cosas, pero sobre todo nos hiciste mayordomo del Evangelio. Nosotros también, como Pablo, estamos agradecidos a ti, reconociendo que eres el Señor y dueño de todas las cosas. Pero estamos también en deuda con un mundo que se pierde, porque tenemos algo, lo más valioso que tú nos confiaste, para que se lo llevemos a ellos y lo entreguemos a ellos. No para que adornemos el evangelio de teología, sino para que adornemos al mundo con la semilla del evangelio. Por lo tanto, estamos en deuda, somos deudores. Ayúdanos a vivir en la perspectiva clara de que tú eres el dueño de todas las cosas. Que ni siquiera nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Y Señor, mueve nuestros corazones para ser fieles mayordomos. Fieles mayordomos. En lo que nosotros, en esa lista de cosas, en esa tabla, ese ejercicio que repartíamos, en lo que nosotros identifiquemos que no estamos dando buen uso, ayúdanos en el poder de tu Espíritu Santo, sea lo que sea. Si son los talentos, los dones, si es el tiempo, si estoy pasando más tiempo en las cosas de este mundo, en el entretenimiento. Señor, si el reporte de mi screen, de mi uso de pantalla en el teléfono dice que paso más horas, entonces, Señor, no estoy dando en las redes sociales y en videos y en chateos y en... Dime qué te diré. Entonces, Señor, yo no estoy dando buen uso del tiempo. Si yo le estoy quitando tiempo a la familia, a los hijos, a tu obra, para invertirlo en otras cosas que carecen de valor eterno, de valor espiritual, emocional, entonces, Señor, yo no estoy siendo un buen administrador del tiempo. Señor, y eso en cualquier área de nuestras vidas. Si yo estoy batallando con la generosidad, con el participar de tu obra, si yo estoy contando los pennies que te voy a dar o lo que sea, yo estoy llevándola. Señor, hay algo que tiene que cambiar. El problema es que todavía no entiendo que tú eres el dueño. Señor, que tú no quieres el 10% de mí. Tú quieres el 100% de mi vida. Yo no tengo que ser fiel en eso, Dios, entender eso. Que cualquier excusa, Señor, que yo pueda tener, yo estoy buscando que entienda que el problema es una raíz espiritual. Yo no estoy siendo obediente, como decía acá nuestro hermano. No estoy entendiendo que tú eres el dueño. Y si supiéramos solamente, la profundidad de lo que significa, de que tú eres el dueño. Tú eres el dueño. Oh, Señor, dar no sería un problema. El problema sería retener. Gracias, Padre. Y eso en todas las áreas de la mayordomía. Pero qué privilegio que nos escogiste a nosotros para ser administradores de estas cosas. Ayúdanos a ser administradores fieles. En el nombre de Jesús. Amén.
Bendice al dador, aleluya. Y dado gloria a lo que has dado.
Vamos a ver si no lo aprendimos ahora.
Dale tu ofrenda al Señor.
Dásela.
Dásela de corazón. Que cuando el cielo reclame, le respondas con amor. Que no te quede dolor por lo que hayas ofrendado. Dios bendice al dador. Bendice al dador, alegre, y da doble a lo que has dado.
Amén. Así que esto hemos concluido por hoy. Nos vemos la semana que viene. Dios es bueno. Jesús es el Señor. Y hablando de mayordomos, Margot, nada. No.